Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. El 2024 tiene los días contados, con lo que hoy será una muy buena oportunidad para convocar por última vez este año a nuestros compañeros Luis Miguel Pascual y Pablo San Román para que nos den su opinión sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones que la pasada semana disputaba la penúltima fecha de la fase de grupos, una Champions League que se ha renovado por completo y que ha generado varias sorpresas que merecen ser analizadas. Así pues, antes de irnos de vacaciones de Navidad, hablaremos y debatiremos de Champions League para hacer los deberes a tiempo. Hoy es lunes 16 de diciembre, están escuchando los deportes en RFI, entramos en materia. Saludos desde París. Hoy tenemos muchas ganas de fútbol, especialmente de Champions. La UEFA ha renovado muchas cosas, incluso la sinfonía clásica de esta competición, pero aún así la seguirán reconociendo. El nuevo formato de la Liga de Campeones hace un breve paréntesis invernal luego de haberse disputado la antepenúltima fecha en una fase de grupos que ha revolucionado la competición y ha cambiado los hábitos de los equipos y sus seguidores. Y lo que yo no sé si habrá cambiado, la imagen y atención para los dos periodistas que me acompañan desde hace ya varios años en estas andanzas de la mayor competición continental de fútbol. Antes de finalizar el 2024, damos la bienvenida a don Pablo San Román desde la agencia France Presse en Londres. Muy buenas, Pablo.
Hola Carlos, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias.
Y desde mucho más cerca de nuestros estudios, acá en París, Luis Miguel Pascual, agencia EFE, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, todo muy bien, gracias.
Pues me alegro que estéis muy bien los dos. La primera pregunta es la misma para ambos, por supuesto la más genérica de todas. ¿Qué impresión os ha dejado el nuevo formato de la Champions para bien y para mal? Pablo, empieza.
Bueno, esto es mucho más aleatorio. Digamos que, bueno, como todos los cambios, se busca algo económico. Todo ha ido subiendo de número. De los mundiales de fútbol pasaron de 16 a 24 y después a 32 y ahora van a pasar a 48. Y bueno, siempre hay un interés económico. Es más largo, los equipos ganan más dinero, pero lo que no puedes negar es que está emocionante, pero es muy aleatorio porque todos nos enfrentan entre todos. Digamos que hubo un sorteo, uno juega contra 8 y otro contra otros 8 diferentes. O sea que no es tan justo como era antes. Tal vez.
Bueno, Pablo lo ha tratado de injusto y económico. ¿Y tú, Luismi?
Yo diría que primero que es un poco pronto todavía para juzgarlo. Es verdad que busca un poco, que tenga un poco más de interés esta primera fase, que es verdad que se había quizá aburguesado un poco, ¿no? En el sistema anterior, pero yo creo que no lo va a conseguir, aunque aún es un poco pronto, ¿no? Porque faltan dos partidos, todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar. Pero la impresión que me da es que el problema no es tanto de que hagas un tipo de sorteo u otro tipo de sorteo. El problema es, y yo sé que Carlos me va a tratar de pesado y lo acepto y lo admito, pero el problema es que no se puede tener el nivel alto durante 9 meses. Es imposible. Entonces, claro, ahora los equipos están en un nivel más bajo. Lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es? Pues que efectivamente en la primera fase anterior había partidos muy aburridos en la primera fase y en la actual igual. Es decir, está pasando un poco lo mismo. Al final no es un problema tanto de que hagas este tipo de competición o el otro tipo de competiciones. El problema es que los equipos se programan para estar a su mejor nivel a partir de marzo, y eso es algo que no va a cambiar por mucho que cambie el sistema de competición.
Pues te voy a responder a eso, pero en unos minutos, porque antes he tenido que tirar de hemeroteca para recordar cómo la UEFA anunciaba este nuevo cambio y con qué propósito. En su página oficial anunciaba que con este cambio prometía cambiar por completo la dinámica y la emoción de la competencia, logrando así la adaptación de los tiempos modernos. ¿Es que ese objetivo se ha cumplido? ¿Es más dinámica ahora la Liga de Campeones? ¿Está realmente adaptada a los tiempos modernos, Pablo?
Sí, yo pienso que sí. Es decir, los tiempos modernos es buscar más amplitud, más equipos, y es cierto, en ese sentido lo debo reconocer, como decía antes, que hay mucha más emoción. Digamos que los 8 primeros se clasifican directamente y luego me parece que del 9 al 24 pues van a unos playoffs y están todos en un pañuelo. Es decir, hay diferencias mínimas en ese sentido. Vamos a llegar a muchísima, muchísima emoción.
Luismi, estos son los tiempos modernos. ¿Ha cambiado tanto el fútbol?
Tiempos modernos de Charlie Chaplin, ¿no? No creo. Yo creo que aquí el contrapunto que tenía la FIFA cuando diseñó este nuevo sistema era la losa de la Superliga, ¿no? Que prometía enfrentar a los mejores casi permanentemente, ¿no? Hacer un poco como lo que hay en el baloncesto, ¿no? Es decir, que no tuviéramos partidos, digamos, de relleno. Y al final, pues no lo ha conseguido, porque seguimos teniendo partidos de relleno. Es verdad que hay algún partido de enfrentamiento entre grandes más, alguno más, pero no son tampoco tantos más. Al final si uno mira cada jornada de este nuevo formato, pues tienes un montón de partidos que son de un interés relativo, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo que haya tampoco muchísima más emoción, porque vamos a ver, quedan dos partidos, vamos a ver qué pasa, se quedará alguno fuera de los grandes, de los favoritos, pero también pasaba antes, siempre había algún desliz, siempre había alguno que fallaba, pero al final entre los 8 que pasan directos y los 16 que pasan indirectos, prácticamente yo creo que todos los favoritos terminarán pasando. Quizá este año a lo mejor no tanto, porque todavía es una competición nueva y la gente se está adaptando un poco, pero poco a poco cuando se consolide yo creo que todo el mundo le tomará la medida y no habrá tantas sorpresas.
Por aquello de que haya algún despistado, pero ahora vamos con eso, pero antes, para responderte a lo anteriormente hablado, sin tener que recurrir a tu clásica frase que reza que lo importante es llegar en plena forma al mes de marzo, ¿es que la clasificación actual de este nuevo formato de liguilla es mejor barómetro para ubicar el estado de forma de los equipos que juegan competición continental? Es decir, ¿el Liverpool es el mejor equipo europeo en estos momentos, el Barça el segundo mejor y el Brest el séptimo mejor equipo de la actualidad?
Pues seguramente ahora sí, ahora mismo sí. Pero no sé si vale para catalogar una temporada. Ahora mismo, en el momento actual, sin ninguna duda, sí. ¿Eso quiere decir que el Liverpool va a ganar la Liga de Campeones? ¿Que el Brest va a llegar a octavos de final? Yo sigo con mi R que R, Carlos. No me
sí,
bajo,
sí, sí,
no,
no, no. Si me refiero precisamente a esto, en la actualidad, no estamos hablando del mes de marzo.
No, en la actualidad posiblemente sí. En la actualidad es evidente que el Liverpool está en una dinámica muy buena. Y estos otros equipos, pues es que fíjate, o sea, has puesto el ejemplo del Brest y me parece un ejemplo muy bueno. El Brest es un equipo que está muy mal en la liga francesa, que no hace un fútbol impresionante, pero que ha sabido sorprender a los grandes y ahí le tienes prácticamente entre los 8 últimos casi asegurado, ¿no? Todavía no asegurado, pero prácticamente o con muchas posibilidades. Lo mismo te diría del Lille y de algún equipo más. Pero ¿quién piensa que estos van a ser equipos que van a estar al final de la temporada arriba en una competición como esta? Nadie. Antes también pasaba, Carlos. Antes tenías en algún grupo uno que daba la sorpresa y que se metía, nadie contaba con él.
Sí, pero en un grupo tan nutrido y con tantos equipos, ver al Brest en la séptima posición, pues como que sorprende bastante.
Sí, sí, sí. Mira, este programa, si quieres, lo hacemos dentro de un mes o mes y pico, cuando ya haya terminado la primera fase. O incluso si quieres, después de cuando hayan pasado los playoffs y veremos ahí vale. Si ha habido más sorpresas. Yo creo que este año, posiblemente, puede que este año haya un poco más de sorpresas, pues porque esto es una competición nueva para todos, los equipos les han pillado un poco de sorpresa. Tienes un ejemplo, el Paris Saint-Germain, por ejemplo, pues no se veía en esta situación, seguramente, o el Real Madrid o el Manchester City, que creo que hablaremos luego de ellos.
Sí, pero ahora, como os veo con muchas ganas de hablar del City, el Madrid y el PSG, llama mucho la atención el mal estado de forma que atraviesan estos grandes animadores de las últimas temporadas. Virtualmente está eliminado el PSG, que tiene que enfrentarse al City en el próximo partido, también un City con muchos apuros para entrar en la fase eliminatoria, o el Real Madrid, que está jugando al límite para pasar a la fase de grupos. ¿Esto es un fin de ciclo para estos equipos o una mala adaptación a este nuevo formato?
Yo creo que, como decía antes, se han visto atacados por las lesiones, pero esto no quiere decir nada. El Madrid está vigésimo, me parece, con 9 puntos. Es decir, yo pienso que no hay problema. Yo creo que tiene más o menos asequibles. Creo que juega contra el Salzburgo en casa y luego tiene que visitar al Brest, que aunque esté el séptimo, no creo que al Madrid le pueda plantar
bueno,
cara
bueno,
a él.
Bueno.
Creo yo, ¿eh? El que más difícil lo tiene es el PSG, que curiosamente no ha tenido tantas lesiones y uno no entiende tanto cómo le ha ido tan mal, pero la juega contra el City en casa y luego tiene que visitar el Stuttgart, que no va mal en la liga alemana. Pero bueno, están todos en un pañuelo y quedan 2 partidos. Yo creo que si todo va bien se pueden clasificar todos los grandes.
Bueno, vas a cerrar tú, Luismi, y precisamente lo que comentaban muchos futbolistas, entrenadores y gente que está de cerca con los clubes, y es que en la última jornada un equipo puede hacer lograr el pase de uno o de otro, dependiendo si pierde, si empata. Es lo que tiene esta competición también.
Sí, pues como el anterior sistema, no creo que en ese sentido haya una revolución enorme. Yo sí me gustaría contestar la anterior pregunta. Has puesto 3 ejemplos, el Paris Saint-Germain, el City y el Real Madrid, y yo creo que son cosas totalmente diferentes, ¿no? El City es una crisis total, porque no solamente es Europa, también es en el campeonato inglés, es decir, posiblemente ahí sí sea un final de ciclo o algo pasa en el vestuario que no conocemos, pero el Paris Saint-Germain no, es decir, el Paris Saint-Germain sigue dominando bien, creo que está haciendo un buen fútbol, en tanto en Europa como en la liga francesa. Le falta goles, ¿verdad? Que no están marcando goles, pero es inexplicable los resultados. Pero bueno, los últimos tres partidos en casa los resultados son injustos para él, porque tuvieron un montón de ocasiones y no ganaron. Y el Real Madrid es una incógnita para mí, porque nunca ha tenido mejor equipo. Y es verdad que ha tenido algunas lesiones en defensa y que probablemente por ahí puedan venir muchos de sus problemas, pero no explica el bache de resultados tanto en España como en Europa que está teniendo. Y luego coincido con Pablo que creo que los tres al final, o como mucho uno de los tres se quedará fuera, pero no los tres, eso no lo tengo claro, ¿no? O sea, eso sí que lo tengo claro, pero no sé si será el Paris Saint-Germain, como dice Pablo, o cuál, pero no, probablemente los tres pasen y como mucho se quedará uno. ¿Y que será en el último partido? Pues sí, seguramente hasta el final habrá un poquito de emoción, habrá partidos emocionantes, pero también lo teníamos en el anterior sistema, a lo mejor alguno menos. Vamos a esperar. Este sistema es nuevo, la gente todavía no lo ha tomado el aire, todavía no se ha adaptado a él. Yo creo que en el futuro, en los próximos años, se irán adaptando e irán planificando las temporadas teniendo en cuenta este tipo de competición.
Muy bien, pues te recojo el guante de lo que dijiste anteriormente y cuando concluya esta fase de grupos nos replanteamos, reflexionamos y debatimos un poco sobre las impresiones que os dejaron definitivamente este cierre de invernal, vamos a decirlo así, de la Liga de Campeones. Pues con esto vamos a concluir nuestro último repaso a la Liga de Campeones en el año 2024. Ahora sí, divisando esas Navidades, solo os puedo desearos, por supuesto, a los dos unas felices fiestas y un próspero año 2025 lleno de salud y, como no, de gran de retos. Muchísimas gracias, compañeros.
Pues igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo para vosotros dos, especialmente, y por supuesto para todos los oyentes de Radio France Internacional.
Me uno a los buenos deseos que envía Pablo. Un saludo para los dos y muchísimas gracias.
El Deportivo de RFI.
En un programa tan futbolero como el de hoy, nos despedimos con un par de noticias breves en relación con el deporte rey. De un lado, Philippe Diallo, de 61 años, fue reelegido presidente de la Federación Francesa de Fútbol para los próximos 4 años, tras haber sido escogido por primera vez en junio de 2023 en sustitución del anterior mandatario Noël Legret. Y del otro, recuerden que pasado mañana se va a disputar la final de la Copa Intercontinental en el Lusail Stadium de Qatar entre el Real Madrid y el Pachuca, luego de que el conjunto mexicano venciese ayer al equipo local Al Ahly en la tanda de penales. La reacción es del jugador del Pachuca, Carlos Moreno.
Seguramente que vamos a luchar con uñas y dientes por nuestro sueño, a representar a Pachuca, a México de la mejor manera. Se me pone la piel chinita, vamos a pelear a muerte contra el Real Madrid, vamos a intentar demostrar de qué estamos hechos y a seguir poniendo Pachuca en lo más alto.
Con las declaraciones de Carlos Moreno vamos a poner el punto y final a la última edición regular del Deportivo de RFI en 2024, ya que para estas Navidades tendrán una edición especial como merece la ocasión. Philippe Randrianotinaina estuvo en los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro, volvemos en 7 días, hasta entonces traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y ahora, por supuesto, como todos los domingos, los dejamos con Escala en París, Florencia Valdés, y hablamos de moda y medio ambiente.
Escala en París, Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Cada año se confeccionan 100.000 millones de prendas en el mundo y otras 92 millones de toneladas de textiles acaban abarrotando vertederos. La industria de la moda es una de las más contaminantes, genera más CO2 que el transporte marítimo y los vuelos internacionales. Además, es mucho menos virtuosa en cuanto al derecho laboral. Para ir a contracorriente de este modelo, dos peruanas han fundado aquí en París la firma Trama. Pocas piezas, atemporales, hechas a mano. Cintia Guerrero y Adriana Seminario hacen la apuesta de traer a la capital de la moda el savoir-faire, la excelencia del textil peruano. Saludo ya a Adriana Seminario. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias Florencia por la invitación.
Adriana y usted y Cintia Guerrero tienen 10 años de experiencia en el mundo de la moda, han trabajado con Dior, con Hermès, con el grupo de lujo LVMH. Usted es periodista, experta en marketing digital y también ha publicado libros sobre el feminismo y las mujeres. Cuéntenos, ante esta avalancha justamente de producción textil, ¿por qué crear una nueva marca?
Crear una nueva marca para nosotras, para mí y para Cintia, que es franco-peruana, es parte de una historia muy personal nuestra y también de poner en valor toda la herencia textil y la herencia cultural de nuestro país de origen, que es el Perú. De mi lado es algo muy personal porque yo vine a Francia hace 7 años para hacer estudios y mi tesis fue sobre el potencial de la alpaca peruana en el mercado de lujo europeo y es uno de los pilares que también ha venido a realizarse con Trama. Entonces, en un mundo inundado, como decías tú al inicio, de nuevas marcas, de cantidad y cantidad y cantidades, nosotras hemos preferido privilegiar la calidad.
Y son esta primera colección, porque están apenas empezando, son unas 10 piezas, son suéteres hechos con alpaca, de este animalito muy simpático, hechos de alpaca, y emplean entre Lima, Cusco y Arequipa artesanas. ¿Estas artesanas reciben un salario justo?
Exactamente, reciben un salario justo y no solamente eso, son artesanas que desde hace más de 10 años, de hecho, han venido trabajando con Cintia, mi socia, es decir, están formadas también, no solamente tienen el pago justo, sino la formación para poder crear piezas para la exportación, que como bien sabemos es un mercado muy interesante para ellas y para cualquier trabajador artesanal. Solo para precisar que sí, en efecto, por el momento, bueno, como bien dices, acabamos de lanzar la marca con toda nuestra experiencia previa. En esta primera colección mono, producto y mono categoría, es decir, suéteres y partes superiores en baby alpaca, que es una calidad superior a la alpaca en términos de suavidad, en términos de calidad de la fibra. Y sí, hemos abierto 7 mercados en una primera temporada. Eso es, no nos lo esperábamos, en toda sinceridad.
Es gigantesco para un primer lanzamiento y para una marca que debuta, a pesar de todo el antecedente que tienen ustedes en el mundo de la moda.
Exactamente, y siendo Japón nuestro mercado número 1, el número 2 los Estados Unidos por el momento en esta temporada, y viendo la apreciación de mercados tan lejanos por la fibra de alpaca y de baby alpaca peruana, nos enorgullece muchísimo, además de nuestro trabajo con las artesanas. Cabe precisar que en París, nosotras realmente intentamos trabajar con reducir lo más posible nuestra huella de carbono, es decir, hacemos pocas piezas, pocas cantidades y envíos centralizados desde Perú hasta aquí a París, Europa, porque no podemos ser una marca ecorresponsable si explotamos nuestra huella de carbono.
Justamente esa era mi pregunta, porque para llevar estos suéteres hasta Japón, pues hay mucho recorrido, muchos kilómetros, mucho CO2.
Exactamente, intentamos centralizar todos nuestros envíos a las regiones diferentes, por ejemplo, todo lo que es Estados Unidos, Japón, Asia, sale desde Perú, no viene a Europa. Entonces, realmente intentamos optimizar en todo sentido nuestra estrategia para poder adherirnos a nuestros valores de marca.
Y me parece que es a la demanda, que no hay un stock gigante ya presente, sino que es a medida de que hay demanda.
Exactamente, esa medida para el tema de las boutiques y las tiendas, el B2B, como le llaman, es a medida a 100%, y para el tema para particulares, que es el B2C, que hay una gran apreciación, sobre todo aquí en París, es realmente en pequeñas cantidades. No es nuestro interés, nunca lo ha sido y yo creo que nunca lo será realmente explotar en cantidades y masificar la marca de esa manera.
Bueno, hablemos de precios, porque si no masificamos, quiere decir que una unidad no es barata. Estamos en precios entre, si no me equivoco, entre 250, puede ir hasta 500. Pues no es barato. Entonces, ¿quién es su clientela? ¿Quién puede pagar un suéter de esta calidad?
Claro, por supuesto. Buscamos también que la gente comprenda que hay todo un trabajo artesanal detrás. Es una prenda que viene desde muy lejos. Hay un tema de diseño que es único y, de hecho, está patentado para todos los diseños de Trama. Entonces, es una persona que forzosamente es algo inalcanzable, pero una persona que entienda que son piezas únicas en cantidades muy limitadas, que no solamente están comprando una pieza textil, sino una pieza que tiene toda una familia detrás, artesanos detrás, una herencia cultural detrás, una herencia ancestral detrás de todo esto, y realmente pensamos que es una inversión poder tener una pieza así, que además son súper durables. Es como la gente de aquí conoce mucho el cashmere, ¿cierto? Es incluso en calidad superior al cashmere, puedo decirlo con certeza. Entonces, es una pieza que está hecha para durar, no es algo que vas a usar esta temporada, la próxima ya no está de moda y se va a la parte de atrás de tu armario. No, es algo que puedes realmente utilizar y que hasta puedes entregar a otra persona.
Justamente, ustedes dicen que no corren detrás de las tendencias. Esto, su objetivo es crear estas piezas y no moverlas mucho para darles ese recorrido durable.
Exactamente. Nosotras nos gusta presentarlas como piezas atemporales. Y en francés que le dicen prêt-à-porter, pero nosotros le decimos fácil à porter, porque realmente son piezas
fácil de llevar.
Fácil de llevar. Tiene que ajustarse al ritmo acelerado que vivimos casi todos y todas el día de hoy. Para precisar también que muchas piezas son unisex, hemos tenido muchos clientes masculinos que les han gustado, y en particular ciertas piezas, y que las han comprado esta temporada.
Pero estamos aquí en el meollo del asunto de la moda sostenible, porque efectivamente se cuenta esta historia, es artesanía, se hace con mucho amor, con mucha calidad, pero claro, cuando hay un presupuesto limitado, pues la moda desechable es muy tentadora, y los costos han bajado, han disminuido de un 30% de la ropa. ¿Hemos perdido la noción de lo que es el precio, de lo que cuesta una prenda de ropa?
Yo creo que lamentablemente sí, se ha deshumanizado el tema de entender qué es lo que va detrás de la prenda que llevamos. Si una prenda cuesta 10 euros, en descuento 6 euros, ¿cuánto costó hacerla? ¿Cuánto le pagaron a las personas que hicieron esa prenda?
¿En qué condiciones?
¿En qué condiciones? El cálculo es rápidamente imposible de decir que fue algo digno y algo sostenible o algo durable. Es más, yo diría que es del otro lado, del lado de la explotación, puedo decirlo con seguridad. Entonces, creo que también eso es una compra consciente de lo que se habla el día de hoy. Yo sé que las redes sociales han impulsado mucho esta idea, ¿cierto? De lo quiero ahora, es nuevo, lo quiero ya. Sin embargo, es algo que de pronto esto también viene con un tema de madurez, de entender qué es lo que estamos viendo, entender qué es lo que estamos consumiendo y ser un poco más conscientes de nuestros impulsos. Y no solo decir, lo quiero ahora, lo compro porque costó 5 euros. De pronto no compro 20 cosas esta temporada, pero solo dos piezas, que en realidad será el mismo presupuesto, pero serán piezas de calidad, hechas a mano y realmente ecorresponsables.
Y aquí en Francia hay una propuesta de ley contra la moda desechable, que pasó, solo la propuesta pasó ahora en marzo en el Parlamento, que incluiría un impuesto ecológico. Este proyecto tiene dos objetivos: mitigar el impacto ambiental de la industria de la moda y también proteger al mercado francés de los gigantes como Shein o como Temu. Bueno, las ganancias de Shein han progresado en un 900%. O sea, son cifras que son inimaginables. ¿Cree usted que hay que legislar para parar este torbellino?
De cierta manera, pienso que sí. De todas maneras, Francia y la Unión Europea son muy fuertes en todo lo que es el tema de legislación y protección del mercado local, lo cual me parece excelente, porque de todas maneras, si es un tema de precio, porque eso es lo que hablamos muy seguido, ¿cierto? Es el precio, esto es muy barato, esto es muy caro. Realmente creo que puede poner un cierto freno y dar una cierta reflexión, al menos a los consumidores, de decir, ok, bueno, ya no es barato al nivel de precio a suelo, sino tiene un tax extra. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene este tax, este impuesto agregado? Pues porque atenta contra ciertas cosas. Entonces, al menos puede invitar a la reflexión de la parte de los consumidores y que ellos no tengan este impulso automático de decir, ah, bueno, es baratísimo, me lo compro.
Y tal vez no solo es una historia de precios, los observadores de esta industria también destacan el hecho de que la gente tiene una satisfacción inmediata de parecer con esta moda desechable, de copiar modelos. Hablamos de las redes sociales, copiar gente, comprar una copia de una bolsa muy a la moda, y eso es muy difícil desintoxicarse de esta satisfacción inmediata que viene con esos paquetes que llegan a casa.
De esta dopamina, ¿cierto? Que incluso también me parece que mucha gente, esto es lo que he visto en redes, ¿cierto? Mucha gente los utiliza y luego los devuelve. tiene un reembolso, devuelve todo lo que utilizó, vuelven a pedir. Es un círculo vicioso, finalmente, que yo creo que un tema de legislación podría ayudar a esta situación.
Ya se nos está cayendo la tienda. ¿Cuál es el próximo paso para Trama?
Bueno, estamos con la colección de otoño-invierno 24-25 en París en este momento. Preparamos la próxima colección de invierno también para el próximo año. Estamos bastante contentas con la recepción, con la prensa, la atención que está teniendo la marca, pero sobre todo con nuestra oportunidad de poder contar la historia de la marca, de las artesanas y esta biculturalidad entre Francia y Perú.
Y antes de que se me olvide también, porque hablábamos de la alpaca como que si todo el mundo supiera lo que es, pero en realidad es un textil muy particular. Antes de despedirnos, ¿podría contarnos un poco de cómo es esta fibra?
Por supuesto, la alpaca es, bueno, un camélido originario de los Andes. La mayor cantidad se encuentra en el Perú históricamente y hay diferentes calidades, ¿cierto? La baby alpaca, que es la que utilizamos nosotros en Trama.
Que es lo que nos contaba.
Exactamente, es una calidad superior. El pelo es más fino y por consiguiente a la hora de crear una prenda es más ligera, retiene extremadamente bien el calor, no pica. Que es mucho la pregunta que tenemos de parte de los franceses. Ah, es que la alpaca pica.
Que no. Es el caso de la lana.
Exactamente, pero no, la nuestra no pica, pero también porque es una selección que ha sido hecha minuciosamente con proveedores certificados en Perú y luego obviamente el talento de nuestras artesanas que lo hacen todo a mano, cero electricidad, cero huella de carbono en nuestras piezas.
Y sin maltratar a los animalitos. Pues muchísimas gracias a Adriana Seminario, cofundadora de la marca Trama.
Gracias, Florencia.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en france24.com y rfimundo.com. Hasta la próxima.
RFI, la selección del mes.
Mayra.
J'ai demandé pardon solennel. Faute en centre. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres.
Being black has been a crime.
Mortimer et Damian Marley.
With no love inside. Some could never tell you why. They hate you like a poison.
RFI. Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio.